importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana, ya 21 de enero del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos, son las 6 en punto en la mañana. Nos agrada tenerle a esta hora. Estamos dándole comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Oscar del Río, que me trajo un chocolatito. Parece que me está sobornando. Gracias.
Sí, hay que usar todos los atenuantes posibles.
De todas las artimañas posibles.
Artimañas, tú sabes, todo se vale.
Sí, todo se vale.
Entiende, claro.
Todo se vale. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a Oscar. No pierda la costumbre y sigue con el chocolatito.
Con muchísimo gusto.
Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Propone el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión un desmantelamiento del embargo a Cuba. Un senador estadounidense califica de muy productiva la visita a Cuba este fin de semana de 6 legisladores demócratas. Reacciona con enfado el ministro del Interior en Colombia al retraso de la segunda guerrilla de la FARC para iniciar un diálogo de paz. También el gobierno de Ucrania denuncia que fuerzas de Rusia atacaron unidades militares que combaten a los separatistas en el este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. En su discurso anual presentado ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama destacó el renacimiento económico del país y pidió al Congreso iniciar el trabajo para el desmantelamiento de la política de embargo hacia Cuba. En Washington, Alberto Pimienta.
El presidente Barack Obama centró su discurso en lo que su gobierno ha hecho para beneficiar a sus residentes y ciudadanos.
El veredicto es claro. La economía de clase media funciona. La expansión de oportunidades funciona. Y estas medidas continuarán funcionando siempre y cuando la política no interfiera.
Obama agregó que no se puede colocar el bienestar de las familias estadounidenses en peligro al tratar de quitarles sus seguros médicos y también
librando batallas pasadas en inmigración cuando tenemos un sistema que reparar. Si una legislación llega a mi escritorio que trate de hacer alguna de esas cosas, la vetaré.
El tema de Cuba no quedó por fuera de su mensaje. El mandatario instó al Congreso a que este año comience a trabajar en el fin del embargo.
Estamos acabando con una política que ya había pasado más allá de su fecha de expiración. Cuando lo que estás haciendo no funciona por 50 años, es momento de intentar algo nuevo.
Como de costumbre, el Partido Republicano envió su respuesta. Esta vez en español estuvo a cargo del recién electo legislador de Florida, Carlos Curbelo, quien sugirió la posibilidad de que una reforma inmigratoria será discutida en el Congreso.
También trabajemos por los canales apropiados para crear soluciones permanentes para nuestro sistema migratorio.
Adicionalmente, los republicanos condenaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Nos inquietan las inmerecidas concesiones de la administración del presidente para los regímenes de Irán y Cuba.
En la respuesta republicana, Curbelo advirtió que el Congreso no se quedará de brazos cruzados si el presidente Obama gobierna a través de decretos presidenciales. Este señalamiento podría divisar aún más tensión política aquí en Washington.
El senador por el estado de Illinois, Richard Durbin, calificó de muy productiva la visita de 3 días a Cuba este fin de semana de una delegación de 6 legisladores demócratas de Estados Unidos.
El comunicado, Durbin afirmó que el restablecimiento de lazos comerciales y facilidades para que estadounidenses puedan visitar la isla significarán beneficios reales para Estados Unidos, en particular para los productores agropecuarios, pequeños empresarios y familias.
El senador Durbin afirma que los cambios de política anunciados por el presidente Barack Obama van más allá del comercio y los viajes, y buscan que Cuba se abra a nuevas ideas y valores, mejore los derechos humanos, lo que nuestra política de exclusión no logró en 50 años. Sin embargo, advierte que los cambios no ocurrirán de inmediato.
Exactamente a las 6:05 y dos opositores al régimen cubano permanecen plantados desde el 18 de enero en la prisión El Bivac de Calabazar, en La Habana. La activista Sonia de la Caridad González, esposa de uno de los detenidos, conversó con Martín Noticias al respecto.
Amanecer 18 a las 2:53 de la mañana, detuvieron a Melquifaure Chavarría, a Roberto Pérez Rodríguez, que es mi esposo, y a Rosayaima Quindelán. Ellos quieren achacarle que le cogieron en unas mochilas carteles como propaganda contra los Castro, cosa que no fue así porque ellos me dijeron que no tenían nada en la mochila. Ellos estaban caminando por Tallas Viejas que iban para mi casa. A Yaima le dieron golpes, la sueltan como a las 9 de la noche de aquí del Vivar. Yo voy para Dragones y cuando estoy allí me dice el de la seguridad del Estado que se lo iban a llevar para aquí, para el Vivar. Lo traen para el Vivar y están plantados el 18. Nosotros estamos exigiendo la libertad de ellos y aquí estamos frente al Vivar, donde no se nos permite la visita, que de la seguridad del Estado también me llamó para decir que Guzmán viene para acá para ver si nos dejan ver a Meki y a mi esposo. Esta es la situación que hay con ellos en el 18.
Sonia de la Caridad González y Melqui Faure, una de las detenidas, han protagonizado protestas públicas en contra del régimen en repetidas ocasiones en el municipio Centro Habana, donde residen.
El presidente Barack Obama también pidió al Congreso que apruebe una legislación para frenar los ataques cibernéticos.
Ningún país o hacker debe poder cerrar nuestras redes, robar nuestros secretos o invadir la privacidad de las familias nuestras, particularmente de nuestros niños. Estamos garantizando que nuestro gobierno integre la inteligencia para combatir la ciberamenaza y para combatir terrorismo. Y estoy instando al Congreso ahora para aprobar legislación para encarar con más efectividad la amenaza del ciberataque, combatir el robo de identidad y proteger la información de nuestros niños. Si no actuamos, vamos a dejar a nuestra nación y nuestra economía vulnerable. Si lo hacemos, vamos a poder continuar protegiendo las tecnologías que están generando oportunidades impresionantes en el mundo entero.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, convocó para el viernes 23 de enero a una Asamblea Nacional de dirigentes y funcionarios para reorganizarse y reaglutinar a la mayoría en el Parlamento venezolano y sacar adelante el país.
La dirigencia opositora dijo que el viernes planteará un conjunto de anuncios que tienen que ver con primarias, acuerdos electorales, la Comisión Electoral Nacional, el comando de campaña a nivel nacional y con el plan de acción sobre las marchas, las concentraciones, los mítines y todo el activismo que se va a desarrollar para las elecciones legislativas de este año.
Uno de los máximos dirigentes, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dijo que Venezuela está viviendo una crisis terrible, la peor que le ha tocado vivir, y que hay que hacer un frente unido.
El ministro del Interior en Colombia reaccionó con enfado al nuevo comunicado de los jefes del ELN sobre sus dilaciones para iniciar un proceso de diálogo por la paz. Federico Fullad informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, le exigió a los jefes del Grupo Guerrillero Comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, que dejen de lado tantas declaraciones y participen en un proceso de diálogo por la paz. El ministro, al reaccionar a un nuevo pronunciamiento dilatorio para iniciar las conversaciones de paz con el gobierno, dijo:
uno le pediría al ELN menos declaraciones y más acciones que demuestren una voluntad y una decisión de entrar en la etapa formal de las negociaciones. Creo que el gobierno ha mostrado toda su decisión política, todo su compromiso. Esperamos que el ELN siga dando pasos en la dirección adecuada.
El ELN es el segundo grupo guerrillero del país y es identificado por autoridades militares en Colombia de tendencia ideológica comunista cubana y defensor del régimen de La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de miércoles, Lucio García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, cargo de Jerry del Castillo, el tema de salud, medicina al día, Caruso García, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz-Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite.
Satélite.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos un pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando el norte de la Española y las provincias orientales cubanas se ha disipado totalmente. Mientras la línea de chubascos que afectaron anoche las provincias occidentales también se disipó sobre las provincias centrales y las aguas del noroeste del Caribe. Ahora sobre Cuba dominan débiles altas presiones con temperaturas frescas, pero que irán en ascenso hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, claro, en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Sí, los señor. Miami Heat regresaron a sus malas mañas anoche, cayeron contra los Oklahoma City Thunder por la anotación de 94 a 86. De nuevo, Oscar, como ha sido la costumbre esta temporada,
sí.
La segunda mitad y especialmente el tercer periodo, el equipo como que no sale a jugar cuando salen de los camerinos. Miami logró anotar solamente 36 puntos en la segunda mitad, 17 en el tercer periodo, y ahí es donde ellos están perdiendo los juegos este año. Los Heat solamente lograron intentar 68 tiros desde la cancha, mientras que Oklahoma City intentó 92. los números nada más, esos números nada más te dicen que no vas a poder ganar.
Claro.
21 errores también cometieron contra solamente 11 para Oklahoma City, eso no ayuda. Dwayne Wade terminó con 18 puntos, Chris Bosh agregó 16 y Miami ahora tiene una pobre marca de 7 victorias contra 13 derrotas jugando en casa. Ya hoy el equipo está en Charlotte, donde se enfrentan esta noche a los Charlotte Hornets. Tendrán que jugar sin el centro Hassan Whiteside, que se viró el tobillo anoche después de anotar 10 puntos en el partido, encestando de 5-5 desde la cancha. Después del juego de esta noche, Miami regresa a Miami para jugar contra los Indiana Pacers el viernes y contra los Chicago Bulls el domingo aquí en el American Airlines Arena. En el otro juego de ayer en la NBA, los San Antonio Spurs le ganaron a los Denver Nuggets 109-99. Kawhi Leonard anotó 17 puntos y colectó 15 rebotes. Tony Parker anotó 18 y Tim Duncan agregó 16 puntos, todos de sus puntos en la segunda mitad del juego. Esta noche en la NBA, además del juego de Miami y Charlotte, Utah visita a los Cleveland Cavaliers, Nueva York juega en Filadelfia, Indiana está en Atlanta, Orlando juega en Detroit, Toronto visita a los Memphis Grizzlies, Dallas juega en Minnesota, los Lakers de Los Ángeles están en Nueva Orleans, Oklahoma City juega en Washington contra los Wizards, Portland en Phoenix, Brooklyn juega en Sacramento y Golden State recibe la visita de los Houston Rockets. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Propone el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión un desmantelamiento del embargo a Cuba. Un senador estadounidense califica de muy productiva la visita a Cuba este fin de semana de 6 legisladores demócratas. Reacciona con enfado el ministro del Interior en Colombia al retraso de la segunda guerrilla del país para iniciar un diálogo de paz. Y el gobierno de Ucrania denuncia que fuerzas de Rusia atacaron unidades militares que combaten a los separatistas en el este del país.
Pasamos con el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente de cómo afecta un divorcio nuestra salud. El divorcio puede afectar significativamente la salud, el bienestar, especialmente si se está en el proceso de pasar por uno, y puede ser muy costoso para la salud mental y física. En el inicio de acordar un divorcio, pues la salud mental puede decaer por el hecho de repensar demasiado las cosas. Sobre todo en países como esto, que la persona a veces dice no puede sobrevivir la casa sin dos sueldos. En países como Cuba, cuando hay tanto problema, sobre todo con la vivienda. Así que pensar en cómo vas a pagar un abogado, en el trabajo que vas a mantener, incluso conseguir, porque hay que pagar la cuenta, cómo manejar la situación de los hijos, algo realmente increíble. Son cosas que requieren de demasiada energía. Noches sin sueño casi siempre son un problema. Y es algo habitual cuando hay un proceso de divorcio. La mente gira constantemente para resolver cómo hacer frente a esta rutina diaria y a las emociones que se van presentando. Así que la gente, si puede, come. Hay quien pierde totalmente el apetito. El alcohol también se convierte en un problema para la mayoría de las personas que pasan por un divorcio. Así que la cerveza puede ser parte de la rutina de la vida, noches antes de ir a la cama, para tratar de conciliar el sueño. Así que un proceso de divorcio puede traer trastornos fisiológicos, psicológicos, deterioro, debilitamiento de la voluntad, deterioro de las relaciones personales, baja el rendimiento en el trabajo, en el estudio, problemas económicos y por supuesto, efectos negativos en el entorno. Así que para llevar un divorcio por un camino saludable es bien difícil, pero tiene que tratar de hacerlo, porque el promedio en cada país se divorcian un promedio de una persona por cada 4 minutos. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha nos pregunta, ¿por qué me siento mareado al pararme después de estar acostado? Al pararse, la fuerza de gravedad lleva la sangre a las piernas. Las venas se estiran ligeramente y conservan una abundante cantidad de sangre en lugar de enviarla toda al corazón, reduciendo así la cantidad de sangre que circula por el cuerpo. Cuando hay menos sangre circulando por el cuerpo, la presión arterial baja y llega menos sangre al cerebro. El cuerpo restablece la presión arterial a su normalidad con un receptor de presión en la arteria principal que va al cerebro. Este detecta que ha bajado la presión arterial y activa un reflejo que acelera el pulso cardíaco y contrae los vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando uno está cansado, hambriento o acalorado, este reflejo no se activa de inmediato, y por eso uno se siente mareado. Además, hay mejor circulación cuando uno está de pie. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Carlos Tiel para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis 20 minutos de la mañana, momento de dar a conocer la Lotería de la Florida en los sorteos allá, los números agraciados, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 5, 6, 21 y 30.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 2 es mariposa. Aquel tema de mariposita de primavera de la del trío Matamoros, ¿te acuerdas? Mariposita
sí,
de primavera.
No, no canto.
Mejor no canto.
Pasa
porque va y llueve y hoy el día no está para lluvia, parece.
Parece que no.
Voy a pasar con la monja, que es el 5. El 5 es la monja, el 6 es jicotea, el 21 es el majá y el 30 es camarón. ¿Qué te parece?
Pues como sale el camarón, chico, cada rato, el camarón, la jicotea y la monja.
La monja, sobre todo la monja, ha habido varios días continuos con que hemos tenido una monja presente.
Pues sí, y ahora nos vamos al Play 4 que abrimos con una monja, porque en el sorteo de la tarde, 6221-6221, en el sorteo de la noche, 9014-9014, en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 206-206, la centena ganadora, y en la noche, 140-140. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito alrededor de...
Saludando a Orlando allá en Holguín. Siempre es un oyente que todo el familión nos presta su atención.
Sí, te queda en rima y todo.
Queda en rima.
En rima, iba a decir en poesía, en rima.
No es tanto poesía, pero es rima. Una rima.
¿A usted le gusta la rima? ¿Le gusta la poesía?
Sí, me encanta la poesía, Lucy.
Sí, a mí también.
¿Te gusta la poesía?
Sí.
Te voy a escribir una poesía
ahora,
seriamente.
Sobre todo la romántica.
Sí, te voy a escribir una poesía.
Sí, a mí me gustaba. Sí. No te creas que no todos, pero hay muchísimos. Me gustaba mucho José Ángel Buesa.
Sí.
Gustavo Adolfo Bécquer. He tenido mis 4 o 5 poetas predilectos. Martí, sí. Bécquer, Buesa y por ahí alguien más. Uh-huh. Pero es algo maravilloso. Hay otras poesías que me gustan mucho. Me gusta mucho la del seminarista. ¿Y quién es el autor de aquella? Y yo la llevé al río creyendo que era pura.
Sí, pero me había equivocado.
Y se asustó. Fue como el cuento de Gavilán o Paloma.
Exactamente. Sí, no me acuerdo yo realmente. No,
pero sí, hay poesías que pasan a la historia y que de generación en generación, aunque uno no sea un amante de la poesía, las conoce.
Claro. Oye, eso de pasar a tu vida sin saber qué pasaste.
Sin saber qué pasaste. Pasará en silencio.
Eso hace rato que lo estoy escuchando. ¿Y quién no conoce esa poesía?
Sí, ¿no? Y aquella que dice, no fui ni tu novio ni tu amante, sino quien más te ha querido, porque con eso tengo bastante.
Pues
son
fíjate.
Poesías, son en cada género, cosas que pasan de generación en generación. Por ejemplo, amantes del ballet. Hay muchas personas que no son amantes del ballet.
Yo no soy
que no acostumbran
ballet.
Ir al ballet.
Claro.
Pero, por ejemplo, han visto un Nutcracker, un Cascanueces, un Lago de los Cisnes.
Es algo universal.
Un Giselle. Son algo. Entonces, la ópera. no son asiduos a la ópera, pero como cultura general han visto una Carmen, algo de Puccini, Madame Butterfly, por ejemplo, las más conocidas. Y en la poesía, pues pasa lo mismo.
Pasa lo mismo,
no somos de leer poesía, pero conocemos ciertas poesías que trascienden,
Que trascienden
a las generaciones y ciertos poetas también, que han trascendido. Así que para todo hay una cultura que es la cultura general, que no somos especialistas en nada específicamente, pero una cultura general. Y ¿sabes qué? Que eso nos ayuda mucho en la vida a entender.
Eso lo da la lectura.
La lectura.
Básicamente, claro.
Lectura. Uno puede ser, aunque no tenga estudios, una persona autodidacta.
Exactamente, claro.
Aprender y tener una cultura general.
Sí.
Yo encuentro hoy en día tantos jóvenes que carecen de una cultura general. Yo no sé mucho de la estratosfera, de tratados de ingeniería, una persona tiene que saber cuando le hablan de atmósfera qué cosa es, una cultura general. Y eso afortunadamente en la Cuba republicana sí existió. En las escuelas públicas y privadas, los niños alcanzaban un estado de cultura general que se daba desde la primaria, en la secundaria, en lo que es el preuniversitario, que viene siendo como un bachillerato. Las personas tenían una cultura general. Y como eso ayuda, porque eso te abre caminos. Y sobre todo, hablamos en Cuba que las personas no tienen a su alcance todas las personas, como aquí, que tenemos un alcance a la Internet. Es verdad que en la Internet se encuentra mucha basura, igual que en todas partes.
Bueno, encuentra lo que usted busca.
Encuentra lo que busca.
Encuentra basura.
Si usted lo que quiere es aprender,
ahí está.
La Internet es un lugar donde usted viaja, aprende,
viaja el mundo,
lo ve todo, viaja, tienes el mundo al alcance de tu computadora. Por eso es tan importante que los jóvenes cubanos y las generaciones pues puedan tener a su alcance la Internet.
Eso es vital.
Precisamente para aprender.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Tenemos un Twitter de Omar y dice Omar por acá, Martí tempranito, buenos días. Lucy es de Lorca, la casada infiel. Lo bueno fue que la llevó al río. Un abrazo, buen comentario.
Sí, es de Lorca.
De Lorca, la casada infiel. Dice
mira,
él. Mira,
ese es el cuarto poeta que me faltaba.
Sí, lo bueno fue que la llevó al río. Y se ríe Omar. Buen comentario, un abrazo. Gracias, Omar, por escucharnos y por siempre añadir algo de tu sapiencia.
Sí, señor,
cultural.
Como no, es el director de teatro, así que.
Sí, señor.
Y actor también, un abrazo.
Sí, gracias. Vamos a pasar con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Viaja hoy a Cuba la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, para el primer diálogo entre Estados Unidos y La Habana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Los cubanos de la isla ya han comenzado a imaginarse un futuro en el que Estados Unidos no es un enemigo.
pide el presidente Barack Obama al Congreso en su discurso sobre el Estado de la Unión más recursos para combatir al grupo Estado Islámico. Y el semanario humorístico francés Charlie Hebdo aumenta su tirada a 7 millones de ejemplares.
Pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, visita oficialmente Cuba desde hoy al 24 de enero para aprovechar el diálogo migratorio programado y dar inicio a la discusión con el gobierno cubano para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La normalización de los lazos con Cuba es un paso clave para poner en vigencia los cambios en las relaciones entre Estados Unidos-Cuba, anunciado por el presidente Barack Obama el 17 de diciembre del 2014, indica un comunicado del Departamento de Estado.
La agencia de la delegación, o sea, la agenda de la delegación estadounidense de alto nivel es la incluiría acuerdos logísticos y técnicos, tales como operaciones de una embajada, personal y procedimientos de visados.
Además, durante su visita a La Habana, Roberta Jacobson se reunirá con miembros de la sociedad civil independiente, así como con líderes religiosos y empresarios.
Por otra parte, los cubanos de la isla ya han comenzado a dibujar un imaginario mapa de su futuro después de que Estados Unidos anunció e implementó algunas medidas que suavizan el embargo hacia Cuba. Amado Gil tiene las opiniones que se manejan en las calles cubanas.
Desde el 17 de diciembre del año pasado, cuando simultáneamente el presidente de Estados Unidos Barack Obama desde Washington y el gobernante cubano Raúl Castro desde La Habana anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la Casa Blanca además unilateralmente suavizó sus sanciones económicas hacia la isla, el tema se ha convertido para muchos cubanos en la mayor esperanza que han tenido en sus vidas.
Yo pienso que quitando el embargo, nosotros mejoramos, los pobres.
Que todo el mundo pueda vivir bien, mi familia.
A nivel global, se comercializa, debe de haber una mejoría estabilizada para todo el mundo.
Espero que sea un cambio radical y fuerte para que el país mejore.
Aunque estuvieron en minoría, algunos de los entrevistados por la agencia de prensa independiente Palenque Visión en las calles de la ciudad de Guantánamo no creen que la nueva política de Estados Unidos, incluso si se levantara el embargo, cambie la situación en la isla.
Vamos a seguir la misma. Vamos a seguir la misma porque vamos a tener el mismo sistema. Si el cambio fuera total, pero los mismos gobernantes van a estar ahí.
Un punto en el que coincidieron muchos es que ya se acabaron las excusas del gobierno cubano para justificar su fracaso económico.
Si ya Obama ya empieza a comercializar, ya no pueden echar la culpa al bloqueo de la carencia de recursos.
Este engaño que tienen, porque ¿de dónde van a sacar el mal llamado bloqueo que tienen? ¿De dónde vas a justificar después?
Algunos ven estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde su prisma revolucionario y dicen que ya no haría falta tener oposición política en el país y tampoco Radio y Televisión Martí.
Si se elimina el embargo, ya esas dos, por lo menos esas dos cosas, no tendrían sentido de estar.
Para otros, la suavización de las sanciones económicas a Cuba es un alivio.
Deben bajar los precios y deben aumentar los salarios si la cosa se pone igual como estaba en los tiempos de antes, ¿viste?
Con la particularidad que para él los tiempos de antes son
los tiempos que estamos con la Unión Soviética y eso, ¿viste?
Amado Gil, Martí Noticias.
Medios de prensa independiente cubrieron en La Habana el domingo la rueda de prensa convocada por una misión de legisladores de Estados Unidos que visitó la isla durante el fin de semana.
Los corresponsales de Parque Visión y el sitio digital 14ymedio.com se sumaron a influyentes cadenas y medios internacionales congregados en el Hotel Saratoga de la capital cubana.
Luzbeli Escobar de 14ymedio.com preguntó al senador Richard Durbin si Raúl Castro no los recibió porque se reunieron con disidentes y activistas de derechos humanos, o lo que el legislador estadounidense contestó.
No sé cuál fue el proceso de decisión, pero cada vez que visite un país he intentado escuchar ambas partes de la historia, y eso fue lo que hicimos. Vamos a continuar haciéndolo, y espero que el gobierno cubano respete el hecho de que eso es lo que hacemos a donde quiera que vayamos.
Mientras que Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, dijo que el acceso a la rueda de prensa marca una nueva pauta para la labor del periodismo independiente en Cuba, que ha sido históricamente reprimida por el régimen de La Habana.
Por otra parte, el presidente Barack Obama dijo que su discurso de que los Estados Unidos está deteniendo el avance del Estado Islámico en Irak y Siria, pero que este proceso tomará algún tiempo. En este tema, Obama pidió al Congreso que apruebe una resolución para el uso de la fuerza contra ese grupo.
Estamos formando alianzas en Asia y en el Norte de África para negar refugio a terroristas que nos amenazan. En Irak y Siria, el liderazgo de Estados Unidos, incluyendo nuestra fuerza militar, está frenando el avance de ISIS. Y en vez de caer en otra guerra en el Oriente Medio, estamos dirigiendo una amplia coalición que incluye a árabes para degradar y destruir a este grupo terrorista. También estamos apoyando una posición moderada en Siria que pueda ayudarnos en este esfuerzo y asistir a personas en todo el mundo que luchan contra la ideología en bancarrota del extremismo violento. Esto tomará tiempo, necesita mucha concentración, pero vamos a tener éxito. Y esta noche pido a este Congreso a mostrar al mundo que estamos unidos en esta misión, aprobando una resolución que autoriza el uso de la fuerza en contra de ISIS. Necesitamos esa autoridad.
Las largas colas que se forman frente a los supermercados en Venezuela crean para algunos una nueva fuente de trabajo. Eduardo Luján nos informa.
Este trabajo involucra el levantarse en las primeras horas del día y después sufrir durante horas el candente sol caribeño, a veces sobornar a la policía y entonces vender al mejor postor la posición ocupada durante tantas horas. Bienvenido a las colas venezolanas.
Sí, hay gente en eso. Hay gente que está aprovechándose de esta necesidad.
La maltrecha economía de Venezuela produce tremendas escaseces de productos básicos y da pie a esa nueva forma de buscarse la vida.
Porque eso lo que hacen es entorpecer más las cosas y no dejar agilizar. Entonces, los que de verdad deberíamos de hacer las colas, los que vamos a comprar nuestros artículos. Porque entonces hay otras personas, van a hacer la cola, llevan para otras partes y no la hacen sino para que les paguen dinero.
Algunos de los productos que más escasean son la leche, la carne de res, pañales y el papel higiénico. Los oponentes del presidente Nicolás Maduro afirman que las colas simbolizan la incompetencia económica y las inevitables escaseces del socialismo. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y los editores de la publicación francesa Charlie Hebdo anunciaron que ampliarán el tiraje de la revista publicada después de los atentados.
El número de editado tras los atentados yihadistas, conocido como el número de los supervivientes, será ampliado de 5 a 7 millones de ejemplares.
Normalmente la revista tiene un tiraje habitual de 60 mil ejemplares, el que amplió a 3 millones para después aumentar a 5.
El ejemplar fue distribuido en 25 países en francés, con traducciones en inglés, español, árabe, italiano y turco.
Exactamente, son las 6:39 y los cancilleres de la Unión Europea lanzarán proyectos antiterroristas con Turquía y los países árabes para estrechar la cooperación en materia de seguridad tras los ataques en París y la redada en Bélgica este mes.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, precisó que en las próximas semanas se incrementará el intercambio de información de inteligencia y el despliegue de agregada de seguridad en varias naciones.
Los ministros de Relaciones Exteriores también abordaron en Bruselas cómo prevenir posibles ataques de ciudadanos europeos radicalizados con medidas como el registro de los pasajeros de compañías aéreas.
Duro golpe de Israel a dos líderes de Hezbollah e Irán, mientras que las defensas antiaéreas israelitas se mantienen en alerta preparadas para un posible ataque de Hezbollah. Daniel Blumenthal nos informa.
Fuentes en Israel dicen que la muerte del general iraní en la caravana atacada el domingo en territorio sirio no había sido intencionada y que se desconocía su presencia en el sitio del ataque. La fuente dijo que el ataque aéreo había sido lanzado contra guerrilleros de Hezbollah de bajo rango. Sin embargo, otro de los muertos en el bombardeo fue Yihad Mounieh, responsable por las operaciones del movimiento chií-libanés Hezbollah en el Golán sirio e hijo de Imad Mounieh, un comandante en jefe de Hezbollah aniquilado por Israel en Damasco en el 2008. Durante su entierro en Beirut, miles vociferaban muerte a Israel. En Teherán, el comandante de las guardias revolucionarias, el general Muhammad Ali Jafari, dijo que los mártires justificaban la Guerra Santa. Las fuerzas de defensa de Israel permanecen en estado de alerta a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano y con Siria, preparadas para todo ataque de represalia por parte de Hezbollah. Por lo menos una batería de la defensa antimisiles Cúpula de Hierro fue desplegada en la zona y las tropas redoblaron la vigilancia junto a las localidades israelíes próximas a la frontera. Desde el comienzo del conflicto interno en Siria en marzo de 2011, Israel lanzó un número de ataques en suelo sirio contra blancos de armas sofisticadas transferidas de Irán a Hezbollah y un sofisticado sistema antimisiles ruso. El último ataque adjudicado a Israel, porque oficialmente nunca reconoció su responsabilidad, fue el pasado mes de diciembre, cuando aviones de combate atacaron blancos próximos al aeropuerto internacional de Damasco. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas tendremos por acá de nuevo con nosotros a Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los registros sobre el comporuras en los estados del sudeste, incluyendo la Florida, han arrojado un invierno muy débil. Sin embargo, ahora la onda polar se está cerrando sobre el oeste norteamericano, arrastrando temperaturas muy frías. Esto se reflejará en la formación de un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo en la mañana del jueves, con un frente frío que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, con el decano de regreso por acá, Jerry del Castillo, y good morning, Jerry.
Muy buenos días y good morning to you, Oscarito. Oscar, tú sabes que el otro día estuvimos conversando en estos segmentos de que el béisbol de Grandes Ligas quiere apurar el juego, quiere que el juego se termine más rápido, ya que bueno, ya está el promedio de un juego, el juego promedio dura más de 3 horas.
Pero yo me acuerdo que aquel que decía que el juego no termina hasta que no termina, ¿no?
Exacto, pero pero la idea es acelerar un poco el proceso. Y ya, bueno, están tratando de encontrar forma y están haciendo estudios.
y uno de los estudios que han están concluyendo es que si los pitchers van a ser requeridos en un futuro, van a tratar de eso con las negociaciones con la Unión, porque la Unión los equipos tienen que ponerse de acuerdo. Van a requerir que los pitchers estén listos para hacer su primer lanzamiento del inning 30 segundos antes de que terminen los comerciales de televisión entre un inning y el otro. Sí. Quiere decir que van a tener que estar listos, igual que los bateadores, van a tener ellos que estar listos para comenzar su turno al bate 20 segundos antes de que se termine el comercial. Quiere decir, cuando regrese la televisión al juego, van a estar listos para comenzar el inning. Si ellos piensan que si hacen eso van a poder eliminar,
claro,
hasta 15 minutos de un juego.
Ahorra tiempo.
Ahorrar 15 minutos, y es lo que están buscando. No es necesario, y tú y yo lo hablamos el otro día. Sí. La regla existe, ya está escrita, el tiempo entre picheos que tienen los lanzadores para enviar un lanzamiento a home.
Sí.
Eso ya existe, no hay que cambiar reglas ni agregar otras cosas. Lo que tienen que hacer es agregar un poco, apurar, debo decir, un poco el proceso. Tú sabes que entre innings en el estadio muchas veces ponen cámara, ponen juegos, carreras de animalitos corriendo alrededor del terreno. Sí. Van a tener que eliminar parte de eso y reducir el tiempo entre innings, es lo que van a tener que hacer.
¿Cuál es el interés?
Las discusiones esas están ahora continuando las próximas semanas entre los equipos y la Unión de Jugadores.
¿Cuál es el interés de llegar a ese ahorro de tiempo, de minutos?
Para que la gente no se aburra, porque esa es una de las pocas críticas que hay contra el béisbol, que el juego se demora demasiado. Claro, una de las pocas críticas que existe, porque el béisbol sigue siendo el mejor deporte en el planeta.
Claro.
Y entonces una de las críticas que hay, bueno, es que se demora demasiado. Bueno, vamos a tratar de apurar el proceso un poco, porque es verdad que de los últimos 30 años para acá, sí, el juego se demora mucho más de lo que se demoraba hace 30 años.
Gracias, Jerry.
Oye, gracias a ti.
Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Viaja hoy a Cuba la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson para el primer diálogo entre Estados Unidos y La Habana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. Los cubanos de la isla ya han comenzado a imaginarse un futuro en el que Estados Unidos no es un enemigo. Pide el presidente Barack Obama al Congreso en su discurso sobre el Estado de la Unión más recursos para combatir al grupo Estado Islámico. Y el semanario humorístico francés Charlie Hebdo aumenta su tirada a 7 millones de ejemplares.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Una buena pregunta, Lucy, porque yo estoy seguro que tú visitaste en muchas ocasiones, viendo juegos de pelota, el Estadio del Cerro, allá en La Habana, en el Cerro La Habana.
¿Por qué tú eres tan chismoso?
Fíjate que yo sabía, y porque yo he ido a muchos estadios, estuve muchas veces en el estadio de allá de Maryland, del Baltimore, acá en el estadio de Miami, estadio del Cerro, estuve en muchísimas ocasiones también, claro. Y yo veo tantas mujeres como hombres, las mujeres muy asiduas a ir a ver los juegos de pelota.
Pues sí.
Sí, y tú no te quedaste atrás nunca.
Bueno, yo fui mucho a los juegos del Cerro, te podrás imaginar.
No, estoy seguro.
No, es que tuve que hacer con un pelotero, pero eso hace ya tantos años que ni yo me acuerdo, casi medio siglo, por Dios.
Tú eras una niña, entonces, cuando eso...
Una criatura,
había,
¿no?
Ya había cumplido 15 años, ¿no? Sí,
sí, cómo no. Además de eso, fui a muchos juegos de pelota, a veces en Los Ángeles.
Sí.
Curiosamente, en la ciudad de Miami nunca he ido a un juego de pelota. Tengo que admitir. Es que a mí no me gusta el calor. Claro. Ya no, cuando hay estadio cerrado, pero en Los Ángeles el clima es agradable más o menos casi todo el año. Puede haber un día de mucho calor, pero aquí es prácticamente imposible, solo en ciertos días, estar expuesto a las temperaturas, pues, ambientales. Pero sí, sí me gustaba la pelota.
Sí, qué bueno.
Y aquí estuve siguiendo, me gustó mucho cuando ganaron los Marlins y todas esas cosas. Sí. Pero una vez hubo una temporada, siempre lo menciono, que se fueron a la huelga, me frustré y no vi más la pelota. ¿Qué te parece?
De esto hace tiempo ya.
Hace tiempo.
Lo de la huelga de los peloteros, ¿cómo no?
Pero sí, en el Estadio del Cerro, y allí sí. Se comía mucha pizza, en mi época, no sé ahora.
Se comía pizza, ¿cómo no? En tu época. Que más o menos la mía también.
No, nosotros tenemos más de 10 años.
Pero cuando yo llegaba ahí había pizza todavía. Había pizza.
Acuérdese que usted es gallo. Usted nació...
Yo no soy de gallo.
Otro año atrás.
Yo no soy de mono, yo soy de Remedios.
Otro año atrás. Usted está viendo ese disparate, ¿verdad?
Ok, sí.
Bueno, ¿qué me iba a decir de la pelota?
No, Jerry está hablando de la pelota, que dice que, bueno, los juegos se están tratando ahora de hacer más cortos.
Ah, sí, sí, porque... imagínate, la pelota y hay que dejarlo que se lleve el tiempo que sea necesario.
Lógicamente que sí. Yo pienso que la pelota es así, está diseñada de esa manera, y al que le gusta así.
Y cuando se va a extra innings es cuando más emocionante está, pues así claro. Que por favor.
Sí, no hay
pero
que, no
bueno, aquí como el refrán ese de que el tiempo es dinero.
Exactamente.
Eso es todo lo que está pasando.
Efectivamente, tienes toda la razón.
De verdad que no lo entiendo. Bueno, te voy a comentar una noticia si nos queda un poquito de tiempo. Dice que los cocodrilos no atacan a los humanos cuando buscan pareja. Así que si tú te encuentras con un cocodrilo que está buscando novia, no te va a atacar.
¿Pero quién busca pareja, el humano o el cocodrilo?
El cocodrilo. Cuando el cocodrilo está buscando un cocodrilo hembra, que por ejemplo, no vayas a creer que voy a decir cocodrila, pero en cualquier momento la Real Academia Española dice que cocodrilo está bien, si hay ovipa ahora con
un cocodrilo. Si tú dices cocodrila, yo te entiendo perfectamente bien.
Yo lo sé, pero debe ser cocodrilo hembra.
Bueno,
pero
bien.
Bueno, la sorpresa que nos ha dado la Real Academia Española últimamente, siempre decíamos miembro, a mí en mi mente eso de decir la miembra de una, a mí no me gusta.
No, es que todavía no me gusta tampoco.
No, yo soy miembro y eso de que obispa, me parece que estamos llenándonos de avispa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, si un cocodrilo está buscando una cocodrila, entre paréntesis.
Me gusta más así.
Sí, vamos a decirlo así para reírnos un poquito, aunque no esté correcto.
No importa.
Dice que no busca ninguna oportunidad para atacar a los humanos.
No.
Están abocados en otras tareas, como buscar pareja
o
un lugar donde... Sí. Llevar a cabo, anidar, ¿no? Sí, llevar a cabo la copulación, cuchicuchi, esa cosa que dice Teddy, el cuchicuchi.
Están en otras cosas, ¿no?
Mira, Danilo Fuentes Viñoli, que lo vi pasar por ahí, él ha visto las parejas de cocodrilo haciendo el amor. Eso me contó.
Y está tirado películas.
Pero bueno, hay un seguimiento, un estudio que ha durado 3 años, donde encontraron que los cocodrilos no atacan a los humanos, aunque estén a pocos metros, si está buscando un cocodrilo hembra, o como diría Viñoli, una cocodrila. Así dice.
Bueno.
A principios de año dice que se mantienen razonablemente sedentarios, pero cuando viene septiembre empiezan a desplazarse mucho y se dirigen a áreas de aguas pocas profundas y allí están buscando su pareja.
Pero es posible que cuando un hombre busca pareja, sí ataque a un cocodrilo. Para hacerse el macho man y eso.
Es muy probable.